Estamos abriendo con este programa el fin de semana y tenemos varias cosas de las cuales queremos hablar. Me acompaña Rafa Gumucio y Matías Rivas y creo que se van a invertir esta vez los papeles, porque yo quiero hablar de un libro, de los cuentos de Cheever, que me parece un autor grandioso, grande entre los grandes. Sobre todo, yo creo que es un autor donde yo diría que casi es mejor en los cuentos que en la novela, ¿no?
Absolutamente.
Sí.
Salvo Falcones.
Falcones es estupendo.
Estupendo.
Estupendo. Sí.
Pero es terrible.
Terrible, terrible, terrible.
Pero yo lo leí con mucho...
Bueno, ayer volví sobre ese cuento, que es una obra maestra, que es Adiós, hermano mío. Extraordinario. Qué extraordinario, que es la historia de un veraneo que hace un grupo de hermanos con su madre en la casa que fue familiar, en la casa familiar, y donde llega el menor de los hermanos, que es un tipo complicado, con algunas heridas, pero sobre todo muy odioso. Y este es un cuento que de alguna manera reproduce, digamos, o que está en la matriz, digamos, de Caín y Abel, digamos, de esas relaciones fraternales envenenadas. Gran cuento.
Oye,
gran cuento.
Héctor, lo...
Cheever es un hombre que tuvo éxito, o sea, tuvo éxito al comienzo, tuvo una etapa...
Muy desaparecida. Digamos.
Desaparecida, una temporada en el infierno más o menos larga, y después que tuvo un revival.
Un poco debido a su diario.
Claro.
Que hay que decir que también su diario es una obra importante, digamos.
Sí, y yo entiendo que se han reeditado también,
todo,
¿no?
Sí, todo.
Se ha reeditado el diario, se han reeditado los cuentos y se han reeditado las cartas.
Que el editor de Random es fanático de Cheever, así que ha reeditado todo.
Yo creo que uno lo... de los grandes escritores norteamericanos, así si me preguntan a mí, porque es muy superior...
Como a la altura de un Fitzgerald.
Sí.
¿No es cierto?
Técnicamente es muy superior a todos sus contemporáneos, digámoslo así. Incluso a algunos contemporáneos bien simpáticos, como Carver, como Salinger. Yo creo que Salinger en sus mejores momentos, digamos, de los cuentos, llega al nivel de Cheever, pero Cheever es más sofisticado técnicamente.
Y es mucho más
y es más enigmático, más cruel. Y además se mete en un mundo todavía que está vivo, ¿eh? Porque no es el mundo de unos obreros que ya no existen,
sí,
sino que es una especie de clase media,
claro,
fracturada.
Y nadie, el mundo de la familia. Nadie queda igual, oye, después de leer un cuento de Cheever.
No hay indemne después
no,
de Cheever.
No, hay indemne.
No. A mí me gusta también mucho la película que hicieron con de la piscina.
Del nadador.
Sí.
El nadador.
Sí, con...
Inspirada en uno de los cuentos más famosos,
sí,
suyos.
Sí, sí. Es maravilloso también. Fue mi introducción en Cheever. Vi la película.
Buenísimo.
Y después leí la del cuento.
Y trabajaba Bart Lancaster.
Sí.
Yo sé que para gente que lee quizás puede ser un lugar común, pero no todos leen. Y basta contar que el cuento El Nadador, que es el cuento más famoso de Cheever, uno va y se enfrenta a este libro después de haber leído otros escritores norteamericanos, realistas, y se encuentra con un libro que se trata de una persona que se mete piscina por piscina y va, digámoslo así, una especie de...
Regreso a casa,
pero...
A través de las piscinas.
A través de las piscinas.
De las casas de su barrio, de las mansiones.
Digamos. De las mansiones. Pero la imaginación narrativa que hay,
sí,
en ese cuento.
No,
para
locura.
Pasar por las piscinas, digamos,
sí,
así. Y para que eso funcione.
Para que eso funcione.
Porque eso podría ser una pésima idea en manos de un torpe.
Sí.
O sea, solo un genio la podría resolver. Bueno, y hizo un cuento maravilloso.
Maravilloso.
Digamos, sí, donde uno...
Iba a ser una novela una novela en la cual estuvo empantanado durante mucho tiempo, y entiendo yo que tenía algo así como 150 páginas escritas. Al final, el cuento es mucho más reducido que eso, desde luego. Y salió una pieza maestra.
Oye, yo quería,
una obra de violín.
Absolutamente.
Yo quería hablar de una película que todavía no se da, pero se dará luego, que es un documental que se llama Il Siciliano, que es de José Luis Sepúlveda, Carolina Ariasola y Claudio Pizarro. José Luis Sepúlveda, José Luis Sepúlveda es el autor del Peje Sapo y Mitómana, y Carolina Ariasola hizo con él Mitómana. Es el director más extremo, Sepúlveda, del cine chileno, digamos. Es un director.
Claro, trabaja en los márgenes.
En los márgenes, en todo sentido, estéticamente, temáticamente. Es un. A mí no me gustó nada Peje Sapo, pero le escuché cosas muy buenas y me gustó mucho Mitómana. Y esta que se llama El Cisinero me gustó muchísimo, muchísimo, aunque, por supuesto, tiene el pecado, que también su gracia, de su extremismo. Es la historia de Juan Carlos Abate, el famoso fabricante de pelucas, y sus últimos años. Juan Carlos Abate en los últimos años decidió vivir una vida totalmente extrema, en una fiesta permanente para celebrar su cumpleaños, un cumpleaños que no terminaba nunca, con prostitutas y con una serie infinita de cantantes de doble a las que él le hacía las pelucas. Entonces está el doble de Julio Iglesias, el doble de Alessandro, el doble de Luis Miguel, todos los dobles cantando.
O sea, muy delirante.
Oye. Totalmente delirante y con mucha prostitución. Y Abate, no sé por qué, le dijo a este director que fírmame todo. Filmé todo. Hay varias veces que hay varias prostitutas que se niegan a la petición de Abate, que es que lo quiere que lo filmen
teniendo sexo
con una prostituta, y
las prostitutas
dicen: cámara, yo no quiero,
pagando por eso.
Bueno, sale Abate desnudo, sale Abate muerto, sale todo lo que tú puedes imaginarte de un mundo esperpéntico, no del todo pobre, porque es un tipo que tenía mucho, mucho dinero.
¿Funciona o no?
Funciona, funciona. No, funciona, y realmente todas las películas de Sepúlveda quieren ser una crítica de Chile y una crítica social. Esta, que no lo es, lo es mucho más. O sea, aquí no hay pobreza, no hay denuncia, no hay. Sí, hay pobreza, pero no hay denuncia, no hay discurso. Pero es un mundo en que nadie es nadie, o sea, nadie se llama como se llama, digamos, todo el mundo usa peluca, de peluca para arriba, digamos, peluca, senos, o sea, todo el mundo tiene otro nombre, nadie se llama, o sea, todo lo que es como: oye, Sandro, ven para acá, Luis Miguel, oye, Julio Iglesias, o sea, todo es así.
Un delirio. Digamos.
Delirio total, y filmado con ningún apego a los planos. Cambian de eje, se va a todo, y simplemente seguir a Abate en su locura. Realmente es una experiencia cinematográfica bien, bien extrema.
¿Cómo se llama?
Se llama El Siciliano. Y la van a dar en varias partes, pero hay que estar atento.
Hay que estar atento. Oye, yo tuve oportunidad de ver en HBO el documental que hizo Rebecca Miller sobre su padre, sobre Arthur Miller. Es un documental, claro, hecho por la hija, digamos, desde la República del Cariño, pero contiene material de primerísimo, material muy bueno, material de la familia, material biográfico. Desde luego no aparece, eso sí, sí se menciona, pero no aparece este hermano oculto que tenía esta propia Rebeca, digamos, porque Rebeca es hija del tercer matrimonio de Miller.
Después de Malini.
Y tenía un hermano con síndrome de Down, que este gran humanista, que es Arthur Miller, digamos, apenas nació, lo metió en un hospicio y prohibió que se hablara de él. Y que se expusiera, a quien osara exponerlo, digamos, al conocimiento público.
El autor de Todos eran mis hijos.
El autor de Todos eran mis hijos, exactamente.
que está en cartelera todavía.
Exactamente. A ver, Arthur Miller es una figura muy potente, al margen de eso, digamos. Yo siempre, nunca le he tenido muy buena, digamos, porque yo creo que al final Marilyn Monroe termina suicidándose por él, digamos.
Sí.
Yo creo que fue la relación con él la que le hizo bajar su autoestima, digamos, a niveles de cucaracha, y la que, si bien es cierto que Marilyn a lo mejor tenía otros desequilibrios también, digamos, pero yo creo que la hizo avergonzarse de sus pechugas. Lo cual, eso me parece
muy grave.
Muy grave. Me parece eso un tipo que obliga.
Cualquier cosa.
Que obliga. Claro, debería estar en la cárcel. Deberías tener la
razón. ¿Y tú no crees que son los Kennedy?
Estoy exagerando.
¿Los Kennedy no crees que son los Kennedy los que...? Oye,
Es que los Kennedy yo creo que le hicieron sentir orgullosa de sus pechugas. Y en ese sentido está bien.
Que los Kennedy, todo lo que tocan se muere.
No, mire, yo...
Incluido a ellos mismos.
No voy a defender a los Kennedy. Estoy atacando a Arthur Miller. Sí.
Bueno, digamos una cosa. Primero está el caso de Marilyn. Yo creo un poco en la versión de Elia Kazan, que es bien cruel respecto a este matrimonio, donde, bueno, cuenta que Marilyn estaba bien dañada y se casa con Arthur Miller, y yo creo que lo que le hizo a Arthur Miller fue algo bien terrible, que fue meterla en el mundo intelectual, donde ella empezó a sacarse fotos con el Ulises de Joyce, empezó a nadar.
O sea, quería ser actriz shakespeariana.
Claro.
¿Sí?
Y ahí se fue a las pailas, digamos, su autoestima.
Ella era una gran actriz de comedia.
Por eso. Y este tipo además estaba muy politizado en esos años, con esa izquierda cómoda norteamericana. Yo sé, Rafa, que a ti te gusta, pero...
A mí es la única que me gusta. Y en el caso de él no fue nada cómodo, casi lo matan.
Sí, bueno. Pero en esos años hacía de... Pero a mí me ha pasado lo siguiente. Su obra de teatro, yo creo que deberían dar Las Brujas de Salem con urgencia. No obstante...
Por Dios, que tiene vigencia hoy día.
Sí, ¿no? Por eso digo, deberían darlas con urgencia. Aviso a cualquier director que eso va a funcionar. ¿Eh?
¿Dejarían darlas o no?
No sé.
Están dando todas las mis hijos con un éxito.
Sí, sí.
Que es una obra que es de los años 40.
Y está bien la puesta en escena.
Impresionante, ¿no? Sí.
Yo lo que quiero decir es que considero que se quedó en el ámbito del dramaturgo. Son una lata sus cuentos.
Una lata, sí.
Yo traté de leer ahora.
Sus memorias son entretenidas.
Sus memorias son entretenidas, son mentirosas. Es un gran prosista, pero un poquito latero.
Sí.
Entonces yo quiero decir eso, que al lado de John Chivir es una lata. John Chivir te prende en cada frase, pasan cosas.
¿Quién es mejor como dramaturgo? ¿Tennessee Williams o...?
Es que Tennessee Williams es algo más que un dramaturgo. Okay. Es un poeta, digamos, es un poeta. Muchas obras...
Ah, pero este otro también podría ser
un poeta. Hay mucho, ¿no?
¿Sabes quién se compara, yo creo, con... ¿Quién es mejor? O'Neill.
O'Neill, sí.
Es mucho mejor que
O'Neill, claro.
No, lo que pasa con Tennessee Williams, yo tengo un amor incondicional por Tennessee Williams.
Yo también.
Y las obras malas de Tennessee Williams son maravillosas, digamos.
Y los cuentos malos también uno los quiere.
Sí, es que un tipo que tiene una cabeza completamente florecida. Oye, yo quería, esta película no la dan en el cine, pero se puede ver en el computador, se llama El Mal Genio, que es sobre Godard en el año 68, que para mí esta película casi me salvó la vida en esta semana, digamos. Que es... La historia de Jean-Louis Godard, este gran cineasta francés, digamos, que la Revolución 68 se puso a favor del Mayo 68 y le fue pésimo, digamos, y se destruyó su matrimonio con María Blandinsky, otra mujer, la nieta de François Mauriac, una mujer muy bonita y muy inteligente, que es la que escribe la historia, escrita con mucho amor, dejando a Godard como un estropajo, pero con mucho amor, con mucho cariño, diciendo, o sea, tratándolo como lo es.
Como Julio César Rodríguez al.
Como un niño total. Soto, y la historia de Godard en 68 es muy bonita y muy rara, porque él trató de ser parte del movimiento y fue muy reprobado por los jóvenes que no entendían su radicalismo. Él quería estar mucho más a la izquierda que ellos y lo encontraban un viejo loco, digamos. Trataba de hacer estas películas.
No era tan viejo en ese tiempo.
No.
Tenía 37 años, pero para ese
claro.
Se pelea con Bertolucci, le grita a todo el mundo y es un pobre tipo que al final se trata de suicidar por amor, lo ha hecho muchas veces, y es una neurosis cruzada por una revolución. Y prueba que frente a momentos revolucionarios como en los que estamos viviendo, hay dos posiciones equivocadas, estar en contra o estar a favor. Pero quizás es peor estar a favor, digamos. Te va peor, digamos, estando
todas
a favor.
Las películas que hizo esa época, por ejemplo, La Chinoa y otro, Todo va bien.
Todo va bien en
la Weekend.
Weekend de esos años, han pasado...
Los Carabineros.
Uno, sí, Los Carabineros. Los Carabineros está en YouTube, para los que lo quieran ver, la acaban de subir.
Y La Chinoa también.
Sí, La Chinoa también. En esa época se hicieron con seriedad. Y cuando uno las ve hoy día parecen parodias.
Sí.
Mira la da vuelta. Todo está bien, está también en Vimeo, se encuentra.
Sí,
y una gran película. Son películas que a Godard...
Esta se llama El Mal Genio.
Sí, con el hijo de Garel. Hace lo único raro y malo es que cuando tú imitas a una persona que está viva, siempre suena un poco como Kramer, imita a Godard.
Ah, es una ficción.
Sí, y Godard habla así.
Godard vivo.
Godard vivo. Y lo peor de la película es la imitación que hace el director del cine de Godard. Trata de imitar un poco los traveling, las letras. Eso es un poco ridículo. Pero igual la historia vale la pena, digamos. Y vale la pena, sobre todo hoy que estamos hablando del Mario 68, de cómo... Claro, y Godard es uno directivo, él estaba totalmente a favor del movimiento, pero se reía de él todo el tiempo. Siempre creyó que era una tontería.
Eso no le caía muy bien a los muchachos.
No.
Claro, es que en el caso del cine, en mayo del 68 coincidió, yo entiendo que poco antes, cuando Malraux echa de la Cinémathèque francesa a Henri Langlois. Entonces, a raíz de eso... La comunidad fílmica francesa convoca a los estados generales del cine, digamos.
Sí, en Cannes.
Y claro, y ahí viene muy poco después, mayo del 68, yo entiendo, se monta un movimiento sobre otro, con lo cual hubo mucha gente que quedó descolocada y otra gente que aparecieron los oportunistas de siempre.
No, que y todo el mundo apoyó al principio, pero después Godard seguía y los otros decían, pero ¿qué tienes que ver con eso? ¿Estás loco? O sea, cuando Bertolucci, que era un comunista de siempre, que había estado desde su papá era comunista, un tipo empieza a hablar con Godard de política y le dice, tú no tienes idea de nada, eres totalmente ignorante,
claro.
Eres un marxista de
pacotilla. Ahora, lo curioso, oye, que entonces, todos esos movimientos fueron muy cortos.
Muy corto.
Entonces Godard le dice a Bertolucci, eso estamos peleados para siempre. Y Bertolucci dice, pero ¿para qué te voy a pelear contigo si tú no...? Bueno, y se queda solo mi alma, digamos, el pobre hombre.
Yo quería contarles que me lo estuve leyendo con poca pasión, para que lo voy a mentir, los cuentos de Coetzee, Siete Cuentos Morales se llama.
Siete Cuentos Morales, sí.
Su nuevo libro. No hay.
¿Siete o seis?
Siete.
Siete, ¿eh?
Sí, el hombre juega con números bíblicos.
Perfecto. Números ya.
De los siete cuentos morales, casi todos corresponden a relatos vinculados al tema del animalismo, el tema que le empieza a preocupar a Coetzee de manera cada vez más feroz. Y uno podría llegar a considerar que, por lo menos lo que me pasa a mí, que se pasa un poco para la punta, claro, en su defensa, llamémoslo así, de los animales, porque lo que él está poniendo en duda, de alguna u otra manera, y yo creo que el tema que aborda este libro, pero no abiertamente, la condición humana, hasta qué punto tiene mayor valor que otro tipo de condiciones de la naturaleza, digamos.
Claro. O sea, ¿qué tenemos de superiores nosotros frente a los gatos, coma, por ejemplo?
Claro.
En el caso de Coetzee casi nada, pero en el caso de otra gente sí.
Bueno, esto hace pensar que lo que pasa es que...
Depende de qué gato también.
Sí, hay gatos de gato, ¿eh?
Hay gatos mejores que Coetzee, sí, eso sí. No me cabe duda.
No sé si que es Coetzee, pero que la condición humana en
general. Totalmente. Incluso ardillas mejores, no solo gatos. Oye,
por lo menos no son vegetarianos como Coetzee.
el asunto es que es muy difícil la literatura de... con ideas de compromiso, hacerla bien, sin latear.
Oye, Matías, ¿y reaparece en estos cuentos el personaje, la figura de Elizabeth Costello?
Aparece, bueno, eso quería contar, que este personaje, en el fondo no son cuentos, son ensayos, porque él ya tiene otro libro anterior donde aparece, toma la voz de quien narra esto, una señora que se llama Elizabeth Costello, que es una señora mayor, reflexiva, inteligente, escritora, claro, que es como su alter ego. Entonces ocupa una vieja de alter ego.
Exacto.
Lo cual es bien engañoso para asumir los temas. Porque la vieja puede olvidarse, se le pueden quedar cosas atrás, no tiene mucha referencia, habla de la emoción. Bueno, una vieja zorra, inteligente.
Inteligente, ¿no?
Brillante.
Brillante.
Entonces, no, yo quiero solo...
Y muy racional.
Absolutamente. Es como si destripara cada una de sus ideas. Eso es muy propio de Coetzee, digámoslo así. Lo hace con la vida humana, y lo hace también cuando es crítico de libro. Es parte de su obra, también esta persona.
Tiene facilidad para eso, oye, para la disección, para la...
Sí, para es la, un cirujano.
Es un cirujano.
Es un cirujano de...
A veces un forense.
Más forense.
Un absolutamente. Absolutamente. Yo digo siempre que cuando uno va a sus críticas de libro, él es un tanatólogo y un cirujano feroz. O sea, es capaz de decir este autor cometió un error en la página 45 o, al poner tal verbo. Si uno le aplicara eso mismo a los libros de Coetzee, quedaría estipado él mucho antes que lo. Pero bueno, tiene ese afán de cirujano. Y lo que yo quiero decir es que vuelve la literatura de idea.
Claro.
Vuelve el panfleto.
Claro.
O sea, y eso lo estamos viendo cada vez más. Y yo creo que, bueno, por un lado hay que aprovecharlo. O sea, quiero decirlo en el mejor sentido de la palabra. Es el libro de Mary Beard, Mujeres y Poder. Es un panfleto. O sea, es un manifiesto. Teoría King Kong a mí me parece que es panfletario, pero es más, tiene algo, por lo menos el relato de una vida.
Claro, y tiene más doble fondo.
Más repliegue.
Y más humor. También.
Más humor, es una especie de autobiografía. Pero, por ejemplo, el libro de la Lina Meruane, al cual yo no tengo ningún problema, pero el Contra los Hijos también tiene esa característica de ser, llamémoslo así, de estar en el género del panfleto.
Pero por lo menos es provocador.
Y es provocador.
Porque otros son como Mujer y Poder, dice todo lo que todo el mundo piensa y
pero se le pasa la mano también. O sea, pero es un género para gente, llamémoslo así, para extremo, para decir cosas que no se van a cumplir. Cosas que se pueden decir en momentos de alteración.
En cambio, los diarios de Silverblatt que aparecen ahora, hablan de lo que es la complejidad de una mujer contemporánea, digamos. Bueno, contemporánea de los años 50, pero su cabeza bien parecía a una cabeza de ahora, digamos. Nadie alcanza la complejidad y los doble fondo, triple fondo a la que llega Silverblatt, digamos. Una mujer además que tenía una enfermedad psiquiátrica, digamos. Pero leerlo bien asombroso por esta mezcla de cosas cotidianas, muy banales, con momentos de locura, con momentos y con la búsqueda de crearse a sí mismo como escritora. Es un libro que a mí me llegó recién y es larguísimo, así que...
Más de 1000 páginas, sí, tiene los diarios de Silvia Plath completo, sin la censura de Ted Hughes, lo acabamos de publicar en edición UDP, estoy autociéndome de propaganda, pero...
Un acontecimiento
literario, yo creo.
Oye, ¿y esto estaba publicado en español hace muchos años?
Mira,
¿no?
Publicado pero en inglés, ¿no?
Estaba publicado en español una edición que fue la edición que censuró Ted Hughes, que es bastante más breve que esta. No tanto más breve, pero estaba publicada una versión breve en Editorial Alianza. Y nosotros empezamos hace 8 años a traducir estos diarios.
¿8 años?
Llevamos trabajando en este libro. Un libro más de 1000 páginas, como digo, y lo tradujimos, lo tradujeron Juan Antonio Montiel con otro grupo de personas, y esa traducción de alguna manera está en español, publicada en versión española con españolismo. Nosotros sacamos la versión latinoamericana.
De acuerdo.
Que circula todo el continente, digamos, que hacer la edición UDP. Y bueno, se muestra Silvia Plath, digámoslo así, en todo su esplendor, digámoslo así. En su complejidad, por decirlo menos, en sus relaciones cotidianas, sus amores. A mí lo que más me llama la atención, y voy a hacer así un link entre ella y la Susan Sontag, de sus diarios también, son dos mujeres que querían ser famosas.
Ah, sí, totalmente.
Dos mujeres que querían ser, a ver, llámalo así, muy ambiciosas.
Sí.
Y que no tenían ningún pudor en mostrarlo, por lo menos, en su escrito íntimo. Bueno, eran por algo eran íntimos, digámoslo así. Pero, y que trabajaron para eso. Y que lo lograron.
Y que fueron muy calculadoras, en el caso por lo menos de
ambas.
De la Susan Sontag, muy calculadoras.
Sí, y en el caso de la Plata también lo
también,
es.
También, ¿eh?
Llena de pulsiones, por supuesto, que la sobrepasan. Una entrañable correctora, la señora Sonia, de libros de la editorial.
Claro.
Quiero hacer un homenaje a la señora Sonia, que siempre los corrige. O sea, le pregunté yo qué le había parecido después de haberlo leído entero para ver la última falta de ortografía. Me dijo, se le perdona todo. O sea, después de haberlo leído completo, uno queda tan fascinado con el personaje.
Buena observación.
Una buena observación.
Buena observación.
Sí, y hay que perdonarla porque se mató en su casa con los niños al lado.
Le dio la comida a los niños y metió la cabeza al horno, claro. en la cocina.
La otra mujer de este hijo que no fue tan simpática mató a los niños.
¿Qué edad tenía, oye, Silvia Plath?
30 y tantos años.
Sí, era joven, muy joven.
Muy joven.
Ahora... Es raro, ¿eh? Yo creo que no hay nadie que sea famoso que no quiera hacerlo. Es raro. Cada vez estoy más convencido que debe ser, por ejemplo, hay pocos casos. Creo que Luis Buñuel es un caso de alguien que no tiene ninguna pulsión por ser famoso, por ser importante, no, que le da exactamente lo mismo. Pero hay pocos casos. Creo que cada vez me doy más cuenta que la gente que es famosa.
Pero yo creo que si tú eres famoso, usas eso para algo, y yo creo que Buñuel lo usó también.
Pero no quería, yo no, o sea, él, soy testigo de, no lo conocí, pero soy testigo que le da exactamente lo mismo, que a él, para él realmente el almuerzo iba a ser el mismo, y que ser famoso
no. Al que le disgustaba, obviamente, a Salinger.
Sí, por
él
supuesto.
Él quería.
Pero hizo mucho por serlo, luchó mucho.
Ya, pero una vez que lo fue, digamos.
Sí. Nadie se acuesta
imposible por...
O no unir, sino que ser famoso.
Por no ser reconocido.
Sí, por fugarse. Porque es una forma...
Es una forma rara.
Claro, una coquetería. No, quiero decir que a Buñuel es alguien que realmente le da...
O por lo menos tienen más pudor, Rafa. Lo que pasa es que ser gringo, y eso es muy interesante, porque el caso de Silvia Plata, hay que decir que es una chica norteamericana, digamos, la chica linda del pueblo, talentosa, que escribe un primer libro... En Estados Unidos, que le va más o menos bien, que se llama El Coloso, y que se casa con Ted Hughes, que es un gran poeta famoso en ese tiempo, que llegó a ser poeta laureado, que creo que se murió hace poco, y que se va a vivir en Inglaterra y cambia de mundo, digámoslo así. Muere en Inglaterra, digamos.
Carne por chal.
O sea, y bueno, ser famoso en Inglaterra no es lo mismo que en Estados Unidos. Y y hay que decir una cosa también, que más allá que se haya muerto, es una gran escritora. O sea, sus poemas valen la pena leer.
Oye, ¿y su problema fue el matrimonio o su problema fue su
cabeza? Sí, el amor. El amor y su cabeza.
Ya. Van las dos cosas juntas.
Sí, van bien plegadas.
Van bien pegadas.
Oye, ¿tengo un minuto? No.
Sí. Hay un minuto para...
Un minuto de... Yo quiero aprovechar este minuto solo para decir una cosa que está absolutamente...
El minuto feliz de Matías.
Sí. Que está absolutamente en el tema que se habla del lenguaje este...
Inclusivo. Exclusivo.
Bueno, yo me he dedicado mi vida a estudiar este tema. No pierdan el tiempo. Si el lenguaje no se puede atajar por ninguna palabra, parte. Es como el deseo. Lo han intentado una cantidad de... dictaduras, lo han intentado a través de la tecnología, y hay una cosa que se llama el lenguaje, que puede ser el diccionario, y hay otra cosa que es cómo lo ocupamos, que se llama el habla, y el habla no la controla nadie, porque si hubiera algún control sobre eso, hablaríamos en latín. Si el poder manejara esto, todavía las cortes la manejarían en
lengua
latín.
Lengua inclusiva, pues, por si la hay.
O sea, si hay algo inclusivo, es cómo nosotros manejamos el lenguaje, cómo inventamos palabras. O sea, a ver, la palabra chispeza la inventó un señor que no le dicen el académico de la lengua, pero no. La entendemos todos. Entonces, el habla, somos dueños del lenguaje, y por ende no necesitamos ser ni inclusivo ni exclusivo. Una cosa es como el aire.
Somos.
No, es que cuando se dice inclusivo, se está diciendo exclusivo.
Claro.
O sea, es un lenguaje que solo hablo yo y los que sabemos.
Es como el aire, no se escucha, se respira nomás, se habla.
El lenguaje inclusivo es el que hablamos todos, digamos. Lenguaje inclusivo es hablar en COA, no en COA ni siquiera, hablar en... Hola, ¿cómo estáis? Eso es inclusivo, porque todo el mundo habla eso, pero... No, y además quiero decir que en Roma había un lenguaje inclusivo, como muy inclusivo. La mujer no le decían las mujeres más libres del mundo, ni a los esclavos más libres. O sea, la idea peregrina que hay una especie de comunicación entre el lenguaje y la sociedad, y que de alguna forma...
O sea, que hay una capacidad de control, Rafa, no hay ninguna.
Que la gente en Alemania trata los puentes distintos porque los puentes ya son femeninos y aquí son masculinos, es una estupidez, digamos. No he visto ningún alemán tratando un puente con más
claro,
amor.
Claro, que probablemente sea cierto y que el lenguaje hace realidad, pero de ahí uno puede hacer el lenguaje, eso es lo raro.
No, lo que la realidad es el lenguaje. Si existe un elefante con cuatro cabezas, vamos a tener un nombre para nombrarlo. Pero no, si yo invento un nombre, por ejemplo, el unicornio, no hace que exista el unicornio, digamos.
Es como el mito de hablar bien o mal. La gente habla como puede.
Como puede. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Es momento de cambiar el frío por el calor. Todos al Caribe. Ya comenzó LATAM Travel Day con increíbles paquetes al Caribe con hasta un 30% de descuento. Es solo por pocos días. Compra ahora en las oficinas LATAM Travel o en latam.com y relájate, porque en LATAM Travel creamos todo tu viaje. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias, Rafa Gumucio y Matías Rivas. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan un espléndido fin de semana.
Y pásenlo bien.
Pásenlo bien, disfruten.
Muy buenas noches.
Buenas noches.